La ONG UN Watch denuncia al régimen cubano y critica su posible inclusión en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
La oposición cuestiona excarcelación de presos mientras La Habana continúa enjuiciando activistas a prodemocracia.
Se cumple un año de la implementación del capítulo 3 de la ley Helms-Burton.
Los servicios de inteligencia de Estados Unidos rechazan que el coronavirus sea una creación artificial.
Y en Venezuela, mientras empeora la crisis alimentaria, denuncian aumento de la represión política.
Radio Martí Noticias.
Saludos, muy buenos días. Bienvenidos a la información aquí en Radio Martí Noticias de 6 a 8 de la mañana. En esta emisión, comenzando mes, este viernes 1 de mayo. En el control de audio, Teudy Giró, la producción a cargo de Exilda Arjona. En la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero. Y en la presentación de las noticias, sus voces informativas, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. La organización no gubernamental UN Watch denuncia a regímenes represivos como el de Cuba, también a Rusia y Arabia Saudita, como posibles candidatos al Consejo de Derechos Humanos en Naciones Unidas. Desde New York, desde la sede de la ONU, tenemos detalles con Carmen María Rodríguez.
UN Watch, organización con sede en Ginebra que vela por el cumplimiento de la ONU de sus propios mandatos, informó que Rusia, Cuba y Arabia Saudí se postulan para escaños en el Consejo de Derechos Humanos. Los candidatos a los puestos serían electos por la Asamblea General en octubre 2020 para llenar las 15 plazas vacantes. Según Hillel Neuer, director ejecutivo de UN Watch, elegirá a Rusia, Cuba y Arabia Saudí como jueces al organismo de derechos humanos es colocar a regímenes represivos y autoritarios que le niegan los derechos básicos a sus pueblos, a cargo precisamente del organismo al que se le encomendó en su creación velar por los derechos humanos universales. Según UN Watch, la afirmación de Cuba de su compromiso de combatir el racismo contrasta con el abuso verbal y palizas por agentes de seguridad cubanos contra cubanos de la raza negra. No obstante, el llamado compromiso cubano de la naturaleza democrática del sistema político cubano, La Habana reprime la libertad de expresión de figuras de la oposición como José Daniel Ferrer, recientemente excarcelado luego de 6 meses de privación de libertad por cargos falsos. UN Watch señaló además el uso de la tortura gubernamental contra José Daniel Ferrer. La candidatura de Cuba, Arabia Saudí y Rusia al Consejo de Derechos Humanos enfrenta el rechazo de connotados activistas de derechos humanos y miembros de la sociedad civil global, reflejó UN Watch. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
En Cuba, entre tanto, se critica al régimen por la decisión de excarcelar a 6.579 presos mientras continúa enjuiciando activistas pro democracia. Y sobre todo porque no se ha precisado si en ese número de presos que van a ser liberados hay presos políticos. Precisamente la decisión del gobierno, pues, lleva a que los opositores reflejen críticas no solo en las redes sociales, sino también a través de testimonios que nos hacen llegar aquí a Radio Martí. Uno de estos viene desde La Habana, en la voz de la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler.
Es una desfachatez y un gran descaro del régimen cubano. Primeramente, ellos me insisten que está bien que más de 6.000 presos estén en sus casas y no estén en las mazmorras cubanas, pero es una desfachatez de este régimen cubano que escarcela o libera a unos cuantos y ve doble o triple de estos que ellos escarcelan o liberan, lo meten a prisión. Porque ahora mismo, con esta represalia que hay del régimen cubano, aprovechando que está la pandemia contra el pueblo de Cuba, porque no vamos a hablar solo de activistas de derechos humanos, que somos parte del pueblo, ¿no? Vamos a hablar del pueblo de Cuba. Es para entonces, va sacando, pero va introduciendo mucho más personas presa por leyes que inventan, por leyes que se le ocurren. Tenemos presos políticos, tenemos los presos políticos nuestros ahora mismo, Aymara Nieto y Marta Sánchez, que solamente por promover y defender su la Declaración Universal de Derechos Humanos, están presas. Aymara Nieto, el día 11 de marzo, ya con la pandemia en Cuba y en el mundo entero, es del COVID-19, la trasladaron a más de 600 kilómetros desde donde ella vive. ¿De qué está hablando el régimen cubano? Es muy bueno que más de 6.000 presos estén en sus casas. Entonces, bueno, es bien preocupante esto. Esperaba o esperábamos si sacaran o liberaran a más de 100 o 120 presos políticos, solamente son presos de conciencia y solamente por promover y defender la Declaración Universal de los Derechos Humanos y por estar en contra de este régimen totalitario, los tienen en prisión injustamente.
Por otro lado, el gobierno de los Estados Unidos aseguró que se toma muy en serio el ataque a la embajada de Cuba en Washington, pero guardó silencio sobre cualquier comunicación con el ejecutivo de la isla.
Para aquellos que no han estado muy al tanto de esta noticia, podemos informarles que la policía de la capital de Estados Unidos, la capital federal, Washington, y el servicio secreto investigan el incidente. Tuvo lugar en la madrugada de ayer jueves, cuando un hombre identificado como Alexander Alazo, de 42 años, cubano residente en Texas, efectuó más de 30 disparos contra el edificio, que fue reabierto como embajada en julio del 2015. Un funcionario declaró que desde el Departamento de Estado no pueden hacer conjeturas sobre los motivos del atacante, quien fue detenido y está siendo investigado por la policía.
El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, convocó a la máxima autoridad diplomática de Estados Unidos en La Habana, Amara Tecach, para protestar por el tiroteo y exigir una investigación exhaustiva y rápida.
Y ya que estamos en la línea de Estados Unidos-Cuba, la línea informativa de Estados Unidos-Cuba, pues sacamos a relucir que en ocasión del aniversario de la activación del capítulo número 3 de la ley Helms-Burton, el 2 de mayo, expertos analizan si la medida ha tenido algún éxito legal o político. Michelle Sagué, corresponsal en Washington, conversó sobre este tema con John Kabulich. John Kabulich preside el llamado Consejo Económico y Comercial Estados Unidos-Cuba.
Kabulich dijo que probablemente la administración Trump esperaba que, como consecuencia de la activación del título 3 de la ley Helms-Burton o Acta Libertad, hubiese un número sustancial de demandas, lo que no ha ocurrido. Mientras tanto, se ha visto algo que no se esperaba, que el objetivo de las demandas es primordialmente compañías estadounidenses en vez de cubanas.
The primary reason that more U.S. companies have been sued is because they are...
Él dice que la razón primordial por las que más empresas estadounidenses han sido demandadas es porque son blancos más fáciles con respecto a las provisiones del Acta Libertad por dos razones. Primero, que si se va a demandar a una compañía cubana se tendrán problemas con asuntos de inmunidad soberana. Y la segunda es que la jurisdicción donde esté no tenga bienes que se puedan identificar y obtener fácilmente. El Consejo Económico y Comercial Estados Unidos-Cuba calcula que solo un 0.15% de los casi 6.000 reclamantes certificados han demandado.
I think it shows that the certified claimants don't see going to court as a...
Dice Kabulich que cree que esto muestra que los reclamantes certificados no ven acudir a los tribunales como la manera más eficaz de ayudar a resolver el asunto de los reclamos. Dice que la mayoría de los reclamantes certificados creen que el gobierno estadounidense debe sentarse con el gobierno cubano, que a su vez debe admitir su obligación y buscar formas creativas de llegar a un arreglo, porque la cantidad de dinero, tanto el monto original como con intereses, no es tan grande que no haya formas creativas para que el gobierno cubano lo pague. A una pregunta sobre el impacto de la activación del título 3 sobre Cuba, Kabulich expresó que la medida ha creado lo que denominó una neblina sobre la isla y que las compañías, gobiernos y las instituciones financieras interesados en Cuba ahora están indecisos. Así que el mero hecho de permitir el título 3 ha impactado negativamente a la isla, pero no tanto como otras medidas que ha tomado la Casa Blanca, como restricciones de viaje, remesas, transacciones financieras o exportaciones. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. @gmail.com. Eso es Noticiero Radio Martí, @gmail.com.
Son exactamente las 6:10 minutos. Hoy es un día importante aquí en Estados Unidos porque al menos 28 estados de la Unión van a reabrir. Claro, lo van a hacer parcialmente. Expiran las órdenes de permanencia en el hogar. Y uno de esos estados es la Florida, aunque Miami y también el condado Broward e incluso Palm Beach no entran en la reapertura, tal como señala Luis Alberto Facal en este reportaje.
Ron DeSantis, gobernador de Florida, anunció el miércoles que permitiría una reapertura económica limitada la próxima semana, dejando intactas las restricciones en la densamente poblada área de Miami.
Por el momento excluimos los condados de Miami-Dade, Broward y Palm Beach. Estos condados han visto lo peor de la epidemia en el estado, pero tienen una tendencia en la dirección positiva y podremos avanzar a la fase 1 muy pronto.
A principios de la semana, el gobernador de Texas, Greg Abbott, otro gobernador estrechamente alineado con el presidente republicano Donald Trump, anunció una estrategia similar de reapertura económica que entrará en vigor el viernes. Por su parte, el presidente Donald Trump dijo el miércoles que el gobierno federal no extenderá sus pautas de distanciamiento social por el coronavirus una vez que expiren el jueves, y su yerno y asesor Jared Kushner predijo que para julio el país estará realmente moviéndose nuevamente. El presidente Trump dijo el miércoles que cree que el manejo del coronavirus por parte de China es una prueba de que Beijing hará todo lo posible para que pierda la reelección en noviembre. En una entrevista con Reuters en la oficina Oval, Trump dijo que estaba viendo varias alternativas de consecuencias para China por el virus. Cuando se le preguntó si estaba considerando el uso de aranceles, Trump no dio detalles. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
También, al parecer, hubo contradicciones en las últimas horas cuando salió a relucir en la conferencia de prensa que diariamente da el presidente Trump el hecho de lo que afirmaba la comunidad de inteligencia de Estados Unidos. La inteligencia norteamericana afirma que ha visto evidencia que le da un alto grado de confianza de que el nuevo coronavirus se originó en un laboratorio en Wuhan, China. Trump habló del asunto, pero no ofreció detalles para respaldar su afirmación, y ahí hubo como un intercambio de pregunta y respuesta en la conferencia de prensa de ayer, donde no quedó claro o no quedó clara la opinión de Trump. En definitiva, conozcamos detalles de lo que dice la inteligencia estadounidense sobre esto de que no fue creado ni modificado genéticamente.
El nuevo virus que se propagó por el mundo se originó en China, pero no fue creado por el hombre o modificado genéticamente. Esa es la conclusión a la que llegaron los servicios de inteligencia de Estados Unidos. Según un comunicado difundido el jueves, aún tratan de determinar si la epidemia comenzó por un contacto con animales infectados o si fue el resultado de un accidente de laboratorio en Wuhan, ciudad china donde surgió la epidemia. La declaración pública se produce después de que el presidente Donald Trump dijera que no descartaba reclamar una compensación a Pekín por la epidemia de coronavirus. Según medios estadounidenses, Trump pidió a los servicios de inteligencia que determinaran el origen del virus, atribuido a un mercado de Wuhan antes de que se desataran las sospechas sobre la fuga de seguridad en un laboratorio de esa ciudad. La COVID-19 ha provocado más de 200.000 muertes y más de 3 millones de contagiados en todo el mundo.
Y genera gran esperanza, a propósito de la COVID-19, el anuncio del uso de una nueva medicina para luchar contra esta pandemia. Los detalles con Yoconda Tapia.
Y en medio de la pandemia surge una buena noticia. Una medicina experimental llamada Remdesivir incentivó las esperanzas en la lucha contra el COVID-19 y fue el doctor Anthony Fauci, el principal experto de enfermedades infecciosas de Estados Unidos, el que dijo que este fármaco de Gilead Sciences Incorporated se convertirá en el estándar de atención para que los pacientes puedan recuperarse más rápidamente de la enfermedad.
El punto primario fue el tiempo de recuperación, es decir, la capacidad de que el paciente sea dado de alta, porque lo que está comprobado es que es un medicamento que puede bloquear este virus.
Los resultados preliminares de un ensayo del gobierno de Estados Unidos muestran que los pacientes que recibieron Remdesivir se recuperaron un 31% más rápido que los que recibieron un placebo.
Es el primer ensayo aleatorio controlado con placebo de alta potencia. Fue un ensayo internacional que involucró múltiples lugares, no solo en Estados Unidos, sino en varios países del mundo.
Este Este será el estándar de atención, advirtió, y agregó que la Agencia Federal de Alimentos y Medicinas está trabajando con la compañía Gilead para descubrir mecanismos que hagan que esté fácilmente disponible para aquellos que más lo necesitan. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Son las 6:16. Tenemos ahora, como ya es habitual, la información del tiempo con Lázaro Domínguez y los detalles de que llueve en las Guayanas. Lázaro, buenos días.
Buenos días, Rafael. Saludo a Joan, Exilda, Teudy y los amigos de Radio Martí. Efectivamente, el disturbio de las Guayanas sigue provocando lluvias y nublados sobre esa región, pero los vientos del oeste en la altura no están ayudando a su desarrollo. Para Cuba tendremos nublados con lluvias y chubascos en las provincias occidentales que se irán moviendo hacia las provincias centrales. Parcialmente nublado en las provincias orientales con chubascos aislados. Viento del norte al nordeste en las provincias occidentales, variables débiles en el resto del país. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales y en el norte occidental. Mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
6:16:40, vamos ahora a otros asuntos informativos. Hacemos un breve recorrido por América Latina. Comenzamos en Venezuela. Allí empeora la crisis alimentaria, pero denuncian al mismo tiempo un aumento de la represión política. José Luis Ramos aborda el tema en conversación con la opositora María Corina Machado.
María Corina Machado considera la decisión del régimen de Nicolás Maduro de ocupar empresas de alimentos y de controlar precios sobre distintos rubros un ataque contra la propiedad privada y contra las pocas empresas que han logrado seguir produciendo en el país.
Fueron contra los productores del campo, invadieron y expropiaron sus tierras entregándoselas a la guerrilla. Fueron contra los productores del sector industrial y contra los comerciantes, con controles, con persecuciones, con asfixia.
Maduro comenzó a supervisar los precios del principal fabricante de alimentos de Venezuela, Empresas Polar, y ocupó temporalmente, según dijo, a otras en momentos en que los precios se han disparado durante la pandemia del coronavirus. Maduro también estableció el control de los precios de 27 otros rubros. Polar cuestionó la decisión del régimen y dijo que esa política representa un obstáculo para mantener la continuidad operativa.
Y ahora van contra las pocas empresas productivas de alimentos que quedan de pie en nuestro país. Pretenden someterlas, imponerles precios por debajo de sus costos para arruinarlas. Y todos los venezolanos sabemos que eso significa más escasez, más inflación y más hambre para Venezuela.
El Estado socialista durante 20 años ha perseguido a todo aquel que ha tenido una inversión, un negocio, un sueño de generar riquezas en el país, señaló la coordinadora de 20 Venezuela, José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Por su parte, en El Salvador, autoridades alertan sobre un alarmante aumento de la violencia y la inseguridad en medio de la pandemia del COVID-19. El Congreso de Estados Unidos se involucra y algunos sectores nacionales lo rechazan. Desde San Salvador nos informa Nery Mabel Reyes.
En medio de la pandemia por COVID-19 en El Salvador, las autoridades se enfrentan a un repunte de la violencia homicida que deja durante 6 días más de 150 asesinatos, entre ellos 7 mujeres, y que pone al descubierto la fragilidad de la reducción de homicidios que había presentado el gobierno como un logro. Sin aplicar el distanciamiento social en la celda, las autoridades ordenaron el aislamiento total de los reclusos. El viceministro de Seguridad y director ad honorem del sistema carcelario, Osiren Luna.
Aquí no es un estado de emergencia. No es necesario solicitar a los jueces de vigilancia el aplicar este régimen, porque el régimen ya está dentro de la legislación.
Los congresistas Elliot Engel, del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, y Albio Cires, del Subcomité de Asuntos del Hemisferio Occidental, dirigieron una carta al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, para pedir respete las normas democráticas, tanto para atender la emergencia de COVID-19 como para enfrentar la criminalidad. Ricardo Sosa, un especialista en criminología, reaccionó ante la posición de los congresistas.
El presidente Bukele tiene todos los instrumentos para que se respete la soberanía del pueblo salvadoreño, así como también nosotros no nos involucramos como ciudadanos salvadoreños, no nos involucramos en las decisiones de otras naciones.
Organismos como la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas también han expresado su preocupación por la supuesta vulneración del Estado de Derecho en El Salvador con las acciones para enfrentar la pandemia del COVID-19. Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
En efecto, son numerosos los organismos que que han señalado o que temen que en definitiva Nayib Bukele, el mandatario de El Salvador, se convierta en un dictador o en un nuevo caudillo. Mientras, en Brasil, la jueza Ana Lucía Petri, de un tribunal de Sao Paulo, volvió a instar al presidente Jair Bolsonaro que presente los exámenes a los que fuera sometido para descartar que haya contraído el coronavirus, que según él dieron negativo.
La magistrada fue motivada al derecho procesal de acción por el diario O Estado de Sao Paulo, bajo la premisa del interés público de esas informaciones que Bolsonaro hasta ahora se ha negado a mostrar, aunque ha dicho una y otra vez que los dos análisis a los que fuera sometido dieron negativo.
La jueza Pietri le dio de plazo a Bolsonaro hasta este viernes para entregar los resultados e impuso una sanción de 5,000 reales, que vienen siendo unos $1,000, por cada día que no cumpla con esa resolución una vez que venza el plazo. A las 6:21 centramos la atención en Europa. En Europa y también en Asia. Primero con lo que está ocurriendo en la eurozona. La economía de la eurozona registra la mayor contracción de su historia. Lo hizo así o ocurrió así en el primer trimestre de este año. Superior a la vivida durante la gran recesión hace ya una década. Jorge Orellana aborda el tema.
La economía de la eurozona registró la mayor contracción de su historia en los primeros tres meses de este 2020, incluso superior a la vivida durante la gran recesión hace una década. Según los últimos datos, el PIB de los 19 países del sistema europeo en su conjunto se contrajo un 3,8% con relación al trimestre anterior. La contracción fue de 5,8% en Francia, 4,7% en Italia y 5,2% en España, los países más afectados por la pandemia. Christine Lagarde, directora del Banco Central Europeo, dijo:
la zona euro está enfrentando una contracción económica de una magnitud y velocidad que no tienen precedentes en tiempos de paz. Mantendremos las compras de activos netos en el marco del programa hasta que el Consejo de Administración juzgue que la crisis del coronavirus terminó, pero en todo caso hasta fines de este año.
Los analistas advierten que como las medidas de confinamiento que paralizaron la economía se empezaron a aplicar en marzo y se mantienen en varios países, el segundo trimestre será todavía mucho peor que el primero. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y a diferencia de sus vecinos, los Países Bajos han apostado a un confinamiento inteligente ante esta pandemia. Desde Holanda, un equipo de AFP preparó este reportaje.
Los ciudadanos están llamados a permanecer en sus casas y a teletrabajar lo máximo posible, pero las tiendas están abiertas y la gente puede salir. Solo están cerrados bares, restaurantes, museos y burdeles. Las escuelas reabrirán a partir del 11 de mayo. La consigna es la responsabilidad individual en este país de unos 17 millones de habitantes. Y la regla de oro es el respeto de 1.5 metros de distanciamiento social. Nosotros podemos salir. Mi amiga en Bélgica tiene que quedarse en casa y solo se le permite salir a pasear a su perro alrededor de su cuadra. O sea, seamos serios. En toda Europa, el denominador común en la gestión de la pandemia ha sido evitar las aglomeraciones y aislar a las personas que presenten los síntomas de la enfermedad. Pero en Países Bajos, la estrategia del gobierno es la inmunidad de grupo. Un polémico concepto que consiste en lograr el mayor número de personas inmunes para frenar la propagación del virus. Sin embargo, la inmunidad de grupo está todavía lejos, ya que solo entre el 3 y 4% de las personas presentan señales de inmunidad por haber pasado la enfermedad, y para alcanzar la inmunidad colectiva se necesita al menos el 50% de la población.
Mientras, en Japón, el gobierno ha dejado para el próximo lunes y va a decidir si extiende su estado de emergencia relacionado con la pandemia del coronavirus, el que originalmente habría de vencer el 6 de mayo.
El primer ministro Shinzo Abe declaró a la prensa que sería muy difícil regresar a la normalidad cotidiana para el 7 de mayo e hizo un llamado al país para que se prepare a llevar a cabo una batalla por la normalidad de la vida.
Cambiamos de tema segundos antes de ir a la información deportiva. Medios estatales de comunicación de Siria han informado que helicópteros de Israel dispararon varios cohetes desde el territorio ocupado de las alturas del Golán sobre objetivos ubicados en el sur del territorio sirio.
El ataque, uno de varios realizados por Israel este mes, tuvo como objetivo a las milicias a que promueve Irán y cuya presencia en Siria ha sido últimamente en aumento, causó tan solo daños materiales.
Tanto las bases como las caravanas militares de las milicias Hezbollah en el Líbano, promovidas y financiadas por Irán y que mantienen una fuerte presencia en las alturas del Golán de Siria, han sido regularmente atacadas por Israel en años recientes. Son las 6:26. Ya tenemos preparado allí, del lado de allá de la línea telefónica, a Edemio Navas con los deportes. Edemio, muy buenos días. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Buenos días a ti, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella, Martínez Sisto. Bueno, ayer estuvimos informando de que el martes de la próxima semana va a comenzar en Seúl, la capital de Corea del Sur, la Liga Profesional de Béisbol de Corea del Sur, la segunda liga que va a tener actividad, al menos en estos momentos, ya que hace ya casi 3 semanas dio inicio en Taiwán, en esa bella isla de poco más de 23 millones de personas. Comenzó la Liga Profesional de Béisbol de ese país, de Taiwán, con la presencia del cubano Ariel Miranda, un pitcher zurdo de Mayabeque, que bueno, incursionó en grandes ligas, también en Liga del Caribe, en Liga Menor, y año pasado ya lanzó en la Liga de Japón, considerada la segunda más importante del mundo, después de las grandes ligas de Estados Unidos. Como todos conocen, la MLB no pudo comenzar el pasado 26 de marzo, tampoco la Liga de Japón, debido al coronavirus que afecta a más de 180 países a nivel global. Pero comenzamos con el fútbol, señores. Los clubes de la Liga de Fútbol de España comenzarán la próxima semana a realizar test de coronavirus a sus jugadores en un primer paso para reanudar la temporada en junio, dijo ayer miércoles una fuente familiarizada con los planes. Y bueno, también la otra información es que el Paris Saint-Germain fue declarado campeón de la Liga Francesa de Fútbol después de que la temporada 2019-2020 fuera suspendida debido a esa pandemia que comenzó en China a finales del pasado año. El PSG, el Paris Saint-Germain, donde milita el brasileño Neymar Jr., le llevaba un total de 12 puntos de ventaja al Olympique de Marsella cuando la temporada fue suspendida como consecuencia de las medidas del gobierno de Francia para detener la expansión de la enfermedad, que lamentablemente, reitero, se expandió por todo el mundo. Esta liga francesa también coronó al equipo Lorient como campeón en la segunda división. Hemos decidido que habrá 2 promociones y 2 descensos. Esto lo dijo ayer jueves Didier Guillot, director ejecutivo de la liga francesa, en una conferencia de prensa, lo que significa que el Amiens y el Toulouse perderán la categoría, mientras que el Lorient y el Lens jugarán en primera división a partir de la próxima temporada. Y Teudy es un seguidor de la liga francesa porque le encanta, señores, ese buen vino francés y ese buen champán. Dice Teudy que es el mejor del mundo. Así que, Deportivas, buenos días.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030, en los 7.335 y en los 9.805 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Hasta ahora, según las críticas de la oposición cubana, la Asamblea Nacional del Poder Popular, el Parlamento cubano, ha ignorado la atención a los cuentapropistas en las actuales circunstancias debido a la pandemia del coronavirus. Es la principal crítica que se está haciendo al régimen y por eso los cuentapropistas han adoptado una iniciativa de la cual les estaremos informando en breve. Comenzamos a las 6:30, la segunda media hora de transmisión de Radio Martí Noticias, que va hasta las 8 de la mañana. A las 8, Levántate Cuba con Alberto Müller y Exilda Arjona. Aquí, en el estudio A de Radio Martí, Teudy Giró en el control de audio, Exilda Arjona en la producción y ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Allá en la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero. La coalición de cuentapropistas de Cuba va a presentar demandas al gobierno para que los emprendedores afectados por el coronavirus puedan recibir asistencia social y financiamiento. Tomás Cardoso habló con Esteban Hernández, quien preside la coalición.
Ante la vulnerabilidad que enfrentan los trabajadores por cuenta propia en medio de la pandemia, la coalición de cuentapropistas de Cuba trabaja en la documentación para presentar una demanda a las autoridades del país, donde reclamarán que se modifique la ley para que se incluya a los privados en el presupuesto estatal para la asistencia social y también que el gobierno se comprometa con el financiamiento, créditos y préstamos para rescatar al sector no estatal. Así lo informó a Radio Martí desde La Habana Esteban Hernández González, coordinador de la organización en la región occidental de la isla.
Muchas actividades están suspendidas o limitadas y no tenemos ningún tipo de protección. Nosotros ahora porque todavía no estamos incluidos en el presupuesto de asistencia social. Estamos tratando de mostrar al gobierno que hay que solucionar la vulnerabilidad que tenemos de esta situación, que se prolonga. Estamos exigiendo que esto se tenga en cuenta y se nos incluya y se hace una política de financiamiento, de préstamo, de crédito para nuestras actividades.
El reclamo será presentado por los asesores jurídicos de la coalición a los ministerios que tienen que ver con el cuentapropismo en el país y también se llevará a la Asamblea Nacional, donde hasta el presente los diputados cubanos han ignorado la atención a los emprendedores en las actuales circunstancias, agrega Esteban.
Hacer una propuesta coherente, primero el Ministerio de Trabajo, Finanzas y Precios, y después la Asamblea Nacional, que habrá que hacer una modificación. Y ahí hay supuestamente personas que tienen que atender este sector, y lamentablemente hoy no lo están haciendo de manera coherente y sistemática.
La organización ha creado una logística con el propósito de que todos los trabajadores privados afectados puedan comunicarse con ellos para dar a conocer sus dificultades y cuantificarlas, señaló Hernández González.
Hemos creado un sitio web, coaliciónc3.com. Tenemos en Facebook una página que se llama Coalición C3, Coalición de Cuentapropistas Cubanos, y tenemos 3 correos habilitados, el grupo de asesores jurídicos, para que nos hagan llegar también sus preocupaciones, sus demandas, sus solicitudes, para poder analizarlas, que son abogadosc3.1@gmail.com y ese mismo abogadosc3.2 y c3.3.
De los 600.000 emprendedores que había en Cuba tras la llegada del coronavirus, al menos 139.000 devolvieron temporariamente sus licencias de manera voluntaria y otros miles cerraron obligados por las autoridades, informó la agencia Prensa Asociada. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martín.
Y en medio de la cuarentena por el coronavirus, religiosos cubanos ayudan a personas más necesitadas. Ofrece el reporte Ivette Pacheco.
Pastores de diferentes denominaciones reparten alimentos e informan a sus feligreses por toda Cuba. Así lo afirmó a Radio Martí desde Santiago de Cuba el pastor evangélico Alain Toledano Valiente.
La iglesia ha tenido que tomar responsabilidad de lo poco que tenemos. Hemos tenido que hacer un llamado y compartir porque tenemos mucha gente que no tienen que llevarse a la boca, tristemente.
Toledano citó ejemplos de pastores que por toda la isla llevan a cabo la repartición de alimentos a personas ancianas y familias necesitadas en sus comunidades.
Los ministerios del apóstol Mario Álvarez, también que tiene una red de iglesia en toda la nación, también han tomado responsabilidad. La red del apóstol Bernardo de Quesada, que tiene más de 70 iglesias, todos han tomado responsabilidad en comprar todos los alimentos que se pueda para repartirlo a personas, familias, no estoy hablando solamente de ancianos, que ancianos tenemos muchísimos muchísimo, no solo en la iglesia, sino en toda la sociedad.
El pastor Alain Toledano dijo además a Radio Martí que desde antes que el gobierno cubano informara del peligro que representa la pandemia, ya los pastores estaban alertando a sus seguidores.
Hace unas semanas atrás, a mí me vino a buscar el jefe central de la policía aquí, bajo una excusa de que nosotros estábamos dando culto. Claro, esto es un pretexto. Antes de que el gobierno anunciara de que íbamos a entrar en cuarentena, ya las iglesias en Cuba estaban tomando la responsabilidad de anunciarle a la gente el peligro que corría el estar en aglomeraciones de personas. Cuba, en medio de la pandemia, Cuba estaba haciendo un llamado al turismo internacional a que vinieran para Cuba, que Cuba era un país seguro. Fue lo que le dije al jefe de todo. Nosotros hemos cuidado mejor a nuestra gente que ustedes a las personas en el país.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Uno de esos pastores que ayuda a personas necesitadas en la isla en medio de la pandemia es el pastor evangélico Gilbert Durán, quien reside en Nuevitas, Camagüey. Gilbert Durán describe el día a día de los pobladores de ese municipio al norte de la provincia camagüeyana, donde también las carencias y las colas para comprar en medio del peligro agobian a los ciudadanos. Así lo describe.
Yo he podido saber y conozco algunos casos de personas que tienen, como explicabas, de salir a las calles a gestionar quizás el tema de alimentos, que acá en Nuevita la situación está crítica también. Como he visto en el Facebook también en toda Cuba, ¿no? Eso, hay que ver el Facebook porque no nos informa la televisión nacional. La televisión nacional es otra historia, pero las colas son grandísimas. La cosa es que hay que salir. Ahora mismo las colas es increíble. Los cientos de personas, para no decirte miles, pues nada sería exageración en estos tiempos sobre lo que estamos viendo. Entonces hay que salir, hay que romper todas las normas de protección entrando sobre el coronavirus y eso. Sin embargo, pese a eso, entonces se dan el lujo de multar a la población. He visto personas que le han puesto multa de hasta 500 pesos por un momento determinado estar en una cola, salir a comer algo, y mientras comen algo tienen que, por supuesto, retirarse del nasobuco o tomar agua o algo, y entonces llegan estas personas, inspectores, y pegan las multas. No hay forma de razonar. Cada vez que uno intenta, me han dicho, explicar algo, y también es parte de nuestra experiencia, es como si se sintieran ofendidos, ¿no?
Y según el reporte que hace diariamente el MINSAP en Cuba, 34 nuevos casos de coronavirus hacen un total hasta ahora, o sea, hasta ayer, de 1.501 personas contagiadas en la isla.
Otras 3 personas fallecieron en la última jornada, por lo que la cifra de muertos asciende a 61.
Los 34 nuevos casos son cubanos. 29 de ellos fueron contactos de casos confirmados y de los otros 5 no se precisa la fuente de infección. La Habana y Matanzas tienen el mayor número de esos 34 casos.
De los 1.501 pacientes, 6 se encuentran en estado crítico y otros 4 en estado grave.
Otras 64 personas han sido dadas de alta, por lo que aumenta a 681 la cifra de recuperados.
Con toda esta información, se ha conocido también igualmente que el régimen va a liberar a unos 6.158 presos. Y que 421 de ellos van a esperar juicio en sus hogares. La medida, el anuncio, ha sido criticado por opositores que señalan que realmente con una población penal de más de 80.000 cubanos deberían ser liberados muchos más, porque se encuentran allí en las cárceles en condiciones precarias, muy precarias. Y no se especifica nada acerca de los presos políticos. Por ejemplo, la esposa de un recluso político como Silverio Portal insiste en que el gobierno cubano debería liberar de inmediato a todos los que han ido a la cárcel por una razón política. Así lo expresó desde La Habana Lucinda González.
Que yo verdaderamente no he visto, o sea, conozco a muchos presos políticos y no políticos, comunes, para serte más clara, que tienen echado 8 meses, 6 meses, 1 año, 3 años, hasta 5 años. Y ninguno han sido liberados. Y son por decirte, a ver, venden vianda y aquí todo es ilegal. Y por esas volverías han estado presos. Y yo no lo he visto que han liberado nada. Es una forma más de mentirle al pueblo. Y tenemos el caso del propio Silveiro, las damas de blanco que están presas. Señores, cuando se quiere resolver y es una persona enferma, que mañana tú vas a ser responsable de lo que le pase a esa persona. Oye, eso en menos de 24 horas, si ellos te empapelan en 24 horas, ¿cómo no pueden resolver eso en una semana? Los presos políticos deberían liberarlo debido a esta epidemia. Esas personas están presas por gusto, por pensar diferente al régimen totalitario de la familia Castro. No entiendo esa vil mentira, porque eso yo lo oí anoche. Verdaderamente es otra burla más para el propio pueblo cubano.
Por otra parte, la Fundación Artists at Risk Connection, que protege el derecho a la libertad de expresión artística, incluye al artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara, detenido en numerosas ocasiones como los creadores amenazados en el mundo.
La fundación, que se preocupa porque los creadores puedan vivir y trabajar sin temor, señala que Otero Alcántara pinta las calles con sus protestas y actuaciones y hace que la respuesta del gobierno cubano sea absurda.
Agrega además que Otero Alcántara es una especie de pararrayos contra las violaciones de la libertad de expresión, pues sus obras y la reacción que provocan en los represores crean conciencia sobre la represión artística en Cuba.
Represión contra artistas, represión también contra activistas pro derechos humanos, como en el caso de Ciro Alexis Casanova, quien pertenece al movimiento opositor Juventud Despierta en Placetas, Villa Clara. Fue arrestado durante 24 horas y liberado ayer sin mediar explicación ni cargo alguno. Joel Bravo, quien lidera Juventud Despierta con sede en Santa Clara, dijo a Radio Martí que Alexis Casanova fue detenido para evitar que asistiera al juicio de un familiar.
Bueno, si Alexis Casanova es activista y el preso político del Frente Nacional Blanco Zapata Tamayo y del movimiento opositor Juventud Despierta, allá en el municipio Placeta, de aquí de la propia ciudad de Santa Clara, en el día de ayer, por la mañana, 9:10 a.m, fue arrestado por la Seguridad del Estado y la Policía Nacional de allí de la propia ciudad, donde poniendo su arresto, que era porque estaba a la parte afuera con Sinazabuco de su casa, pero sabemos que todo eso fue un pretexto de la Seguridad del Estado para que en el día de hoy, en la mañana de hoy, él no diera apoyo a una prima de él que fue acusada de atentado y la cual posiblemente integre las filas de la resistencia. Y entonces por eso fue el motivo de que lo arrestaron y fue llevado a la unidad de la ciudad de Placeta y fue liberado sin cargos y sin nada. Fue solamente ese pretexto de dejarlo detenido 24 horas para que no asistiera así a darle apoyo a una prima de él que es acusada injustamente por el delito de atentado. Así son las violaciones a derechos humanos y las detenciones arbitrarias con los miembros del Frente y del movimiento opositor Juventud Despierta.
Y en las últimas horas ha salido a relucir de nuevo el tema de los médicos cubanos que el régimen envía al exterior. Ha habido críticas por parte del Departamento de Estado, especificaciones que han llegado desde Argentina en rechazo a la presencia de galenos cubanos allí. Pero ahora el tema se traslada al Parlamento Europeo.
Así es, Martínez Sisto, y es que el eurodiputado Javier Nart refutó acusaciones publicadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba y aclaró por qué defiende los derechos de los médicos cubanos que el régimen exporta. Yolanda Huerga tiene las declaraciones del parlamentario a Radio Televisión Martí.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba publicó en su página oficial una carta abierta de la Asociación Valenciana de Amistad con Cuba, en la que se acusa al eurodiputado Javier Nart de servilismo y sumisión a Estados Unidos.
Mire, yo pido para los cubanos lo que pido para mí, lo que pido también para el responsable del Partido Comunista del País Valenciano y del Partido Comunista de España. Y es algo que se llama libertad, que es la capacidad de discrepar del poder sin terminar en la cárcel.
Refutó el parlamentario en una entrevista realizada con Radio Televisión Martí.
Si mañana un médico español decide que en lugar de seguir en la cooperación española en Guinea Ecuatorial se va a quedar allá porque se casa con una ecuatoguineana, a mí me parecería monstruoso que fuera penalizado de 3 a 8 años y no pudiera volver a España.
Recientemente, Nart envió cartas al presidente de la Generalitat Valenciana, Simó Puig, al presidente de España, Pedro Sánchez, y al canciller de la Unión Europea, Josep Borrell, en las que advierte sobre la preocupación de dos relatoras de las Naciones Unidas por las condiciones de trabajo de las misiones médicas cubanas en el extranjero. El mensaje de la Asociación Valenciana tilda al eurodiputado de no entender lo que es la solidaridad y lo acusa de actuar por intereses materiales.
Es una solidaridad fundamentada en una especie de discriminación muy cercana al racismo ideológico. Porque si ellos en sus países, concretamente en España, tuvieran las restricciones de la libertad que existen en Cuba, clamarían por sus derechos. Entonces, si uno quiere luchar contra el imperialismo yanqui, me parece magnífico, pero que luche él, no que luche por intermediación de personas que requieren y precisan algo que ellos tienen, que se llama libertad y democracia.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Mientras expertos de derechos humanos, quienes no son empleados de Naciones Unidas, instan a Estados Unidos a que levante el embargo económico contra el régimen de la isla debido a la pandemia. Carmen María Rodríguez reporta desde la ONU.
Con el azote de la pandemia del COVID-19, expertos de derechos humanos de la ONU han hecho un llamado para el levantamiento del embargo de Estados Unidos al gobierno cubano. Los expertos de derechos humanos, quienes sirven de manera voluntaria a título personal y quienes no son empleados de la ONU, instaron al gobierno de Estados Unidos a que levante las medidas impuestas que imponen barreras comerciales. Los 7 expertos de la ONU, quienes fungen como tal en su capacidad personal y no representan a entidad o gobierno alguno, dijeron que Estados Unidos ha ignorado llamados reiterados para el levantamiento de sanciones a Cuba, que socavan la capacidad de Cuba y de otros países para responder de manera efectiva a la pandemia y salvar vidas. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y una de las figuras más importantes de la cultura cubana en el exilio ha levantado su voz a favor del campesinado en la isla. En Miami, Ricardo Quintana conversó con el cantautor cubano Willy Chirino.
Yo soy, todo el que me conoce, del campo de Cuba. Soy guajiro.
Ha sido su origen precisamente campesino, en el terruño de Consolación del Sur, que lo ha llevado a respaldar el reclamo dado a conocer esta semana por la Liga de Campesinos Independientes y el capítulo cubano de la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales, unidos en la campaña que se ha denominado Sin Campo No Hay País.
El objetivo social de nosotros los campesinos es cultivar la tierra para una mayor producción de alimentos para la sociedad.
La campaña cuenta con el respaldo de la Fundación de Derechos Humanos en Cuba, con sede en Miami.
Nosotros que trabajamos la tierra podemos garantizar la alimentación del pueblo, de eso yo estoy segura.
Por lo tanto, evitemos la hambruna. Levanten el bloqueo interno a la producción libre agrícola.
Ricardo Quintana, Televisión Martí.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud. Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Seis y 48, un frente frío débil se anuncia para la parte occidental de Cuba. Los detalles con Lázaro Domínguez.
En efecto, Rafael, el frente frío débil que afectó el sur de la Florida en horas de la madrugada se extiende esta mañana sobre el norte de las Bahamas y las provincias occidentales cubanas, acompañado de nublados y lluvias que se moverán hacia las provincias de Villa Clara y Cienfuegos esta tarde. Para Cuba tendremos nublados con lluvias y chubascos en las provincias occidentales que se irán moviendo hacia las provincias centrales, parcialmente nublado en las provincias orientales con chubascos aislados. Los vientos del norte al nordeste en las provincias occidentales entre 10 y 25 kilómetros por hora, variables débiles en el resto del país. Las máximas estarán entre los 28 y los 31 grados Celsius. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales y en el norte occidental. Mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Washington. Más de 3.800.000 personas en Estados Unidos solicitaron la semana pasada las prestaciones del subsidio por desempleo, con lo cual son ya casi 30 millones quienes lo han hecho en 6 semanas.
Brasilia. La jueza Ana Lucía Petri de un tribunal de Sao Paulo volvió a instar al presidente Jair Bolsonaro a presentar los exámenes a que ha sido sometido para descartar que haya contraído el coronavirus, que según él han dado negativos.
Lima. La líder del partido opositor peruano Fuerza Popular, Keiko Fujimori, abandonará la cárcel de Lima en la que cumple prisión preventiva durante 15 meses después de que un tribunal declarara fundada la apelación presentada por su defensa.
Europa.
Praga. La República Checa pone hoy en marcha un innovador plan de cuarentena inteligente para localizar y aislar nuevos contagiados cuando ya han desaparecido las restricciones al movimiento de personas y se ha reanudado la actividad económica.
Madrid. Las muertes diarias por coronavirus en España cayeron ayer a 268, su nivel más bajo desde el 20 de marzo, mientras que las personas curadas doblan a los nuevos contagios.
Bruselas. La pandemia de coronavirus ha provocado ya durante el primer trimestre de 2020 caídas históricas del Producto Interior Bruto de la Unión Europea y la Eurozona, y se ha hecho notar también en los datos de desempleo de marzo.
Asia.
Pekín. Los nuevos casos de coronavirus en China repuntaron ligeramente en las últimas 24 horas con 12 nuevos contagios, 6 procedentes del exterior y otros 6 a nivel local, frente a los 4 del jueves.
Bangkok. La pandemia de COVID-19 ha hecho crecer la xenofobia contra los rohingyas en Malasia, donde viven en torno a unos 100.000 refugiados de esta oprimida minoría musulmana que procede de Birmania.
Sydney. La policía australiana redujo hoy viernes a tiros a un hombre que presuntamente perpetró un ataque con arma blanca contra un número indeterminado de personas en un centro comercial en una localidad en el noroeste del país.
Oriente Medio.
Damasco. Siria acusó a Israel de lanzar varios misiles contra posiciones del sur del país desde el Golán, ocupado por militares israelíes, 3 días después de un ataque similar en la capital siria.
Teherán. Irán, que respalda al grupo libanés Hezbollah, condenó hoy viernes la decisión de Alemania de prohibir toda actividad del movimiento chií en su territorio como una medida que sirve a los intereses, según dice Irán, a los intereses de Estados Unidos e Israel.
Beirut. El gobierno libanés aprobó un plan económico de rescate de 5 años con el que pretende reducir el abultado déficit público y sentar las bases para un apoyo por parte del Fondo Monetario Internacional.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Constantemente las autoridades de ese manicomio, que es la isla de Cuba, les repiten que para evitar el contagio del coronavirus es necesario lavarse las manos con abundante agua y jabón. Hace unos días atrás les comenté las orientaciones de Mabel Ricardo, presidenta del Consejo Municipal de Jibar, en Oriente, que pedía a los vecinos que bañaran con abundante agua y detergente y que desinfectaran las casas. También en el Granma, en otra burla, la población daba la orientación de que había que lavarse las manos con jabón frecuentemente. Todos estos cipayos de la dictadura saben que no hay agua ni jabón para lavarse las manos y a veces ni para tomar. En la ciudad de La Habana, los más afortunados reciben agua 3 veces a la semana y no todo el día, pero el peor barrio es el de Jesús María y también el más pobre. Así que imagínense, después de 5 días sin una gota de agua, según reportó Ana León, la periodista independiente, ella misma habló con los funcionarios de aguas de La Habana y le dijeron: oye, el agua le toca entrar con fuerza. Se van a abrir todas las llaves para abastecer La Habana Vieja, que está muy afectada por la escasez, dijo este funcionario. Todo fue mentira, nunca abrieron las llaves. Lo que mandaron ese día fue una pipa que llegó a las 5:30 de la tarde. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
.655 Deportes con Edemio Navas. Edemio.
Muchas gracias, maestro Martínez Sisto. Buenos días a ti y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Bueno, Martínez Sisto, un cable de la agencia Reuters informa desde Tokio, la capital nipona, que ante el aumento de la tasa de infecciones, no solamente en Japón, sino a nivel mundial, y las sugerencias de grandes expertos de que aún falta mucho para desarrollar la vacuna, se dice que pudiera ser para el verano del próximo año, han surgido dudas sobre la posibilidad de realizar los Juegos Olímpicos en el 2021. Y bueno, Tokio es la sede. Ya fueron corroboradas las afirmaciones del primer ministro japonés Shinzo Abe, que bueno, realizó en Tokio una conferencia de prensa. El premier japonés dijo que los Juegos Olímpicos de Tokio no se podrán realizar el próximo año si la pandemia del coronavirus que comenzó en China no ha sido contenida, mientras que el gobernador de la ciudad pidió que se extienda el estado de emergencia a nivel nacional, reitero, informa la agencia Reuters. Hemos estado diciendo que los Juegos Olímpicos y también los Juegos Paralímpicos se deben realizar de una forma completa, o sea que veamos la presencia de espectadores en las gradas que puedan participar de forma segura, dijo Shinzo Abe. Sería imposible realizar los Juegos de forma completa si la pandemia del coronavirus no está contenida, no solamente en Japón, sino a nivel global, dijo Abe en respuesta a la pregunta de un legislador opositor de Japón. El resumen de la situación planteada por Abe fue reforzada posteriormente por el presidente del COI, Thomas Bach, donde dijo, el COI está totalmente de acuerdo con la posición del primer ministro Abe, dijo Bach en respuesta a una pregunta de la agencia de noticias Reuters. Japón ha reunido a unos 3,000 millones de dólares en patrocinios locales, un récord olímpico, y ha gastado más de 13,000 millones de dólares en preparativos para la más importante cita del deporte mundial. Ya Japón fue sede de los Juegos Olímpicos realizados en el año 1964. Martínez Sisto, me imagino que se recuerda aquella medalla de plata Enrique Figueroa en los 100 metros lisos. Y bueno, después en el 68 Cuba logró varias medallas, pero el primero fue, como todos conocen, Ramón Fons en esgrima en el año 1900. Eso fue ayer, me dice Johan, ayer, hace solamente
20 años. Edemio, sí. Pero yo era muy, muy, muy niño en esa época. ¿A qué edad tenías tú? ¿Tú eras mayor?
Yo tenía como 40, 42 años en esa época. Ya, super adulto.
Oígame, pero
eso fue en 1990 en San Luis. Bueno, las Olimpiadas comenzaron en 1896 en Atenas, Grecia, una ciudad a la cual estuve y me encantó mucho. Y bueno, después estaremos hablando de la Liga Profesional de Béisbol de República Dominicana, donde los Tigres del Licey ya anunciaron ayer jueves la contratación del pimentoso venezolano Luis Sojo. Lo conozco personalmente desde hace muchos años, he conversado mucho con él cuando era pelotero, después cuando era coach, y es una persona súper agradable, conversadora, un hombre muy inteligente y que aportó muchas cosas buenas al béisbol, no solamente en Venezuela, sino también aquí en las Grandes Ligas, donde coincidió con Duque Hernández cuando los Yankees ganaron en forma consecutiva 3 series mundiales desde 1998, ahí no había nacido Johan, hasta el año 2000. Así que más deportes sobre las 7:25 de esta mañana. Seguimos contigo, Martínezito, buenos días.
Radio Martín cumple 35 años el próximo 20 de mayo. Son 35 años informando a Cuba con las noticias que no publica la prensa oficialista y un contenido balanceado y sin censura.
La crisis económica
general. Muestran fotos y videos.
Cada red que falsificaba documentos.
Su noticiero 100% deportivo.
Un cable procedente de Londres.
Se parece mucho a Esmeralda.
Eso era antes, chico. Oye.
Radio Martí, 35 años cubriendo toda la isla. 35 años llegando a la familia cubana. Síguenos a través de todas nuestras plataformas digitales y escúchanos en vivo las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
A un año de la implementación del capítulo 3 de la ley Helms-Burton, la sociedad civil en Cuba asegura que ha tenido efecto negativo en la inversión extranjera.
Gobierno de Estados Unidos se toma muy en serio el ataque a la embajada de Cuba en Washington.
En Venezuela, la crisis del coronavirus agrava la inseguridad alimentaria.
El representante especial de Estados Unidos para Venezuela, Elio Abrams, indicó que Washington sospecha que Irán se beneficia del oro de ese país.
El presidente Trump declara que está considerando el regreso a su administración de Michael Flynn, ex asesor de seguridad nacional que estuvo involucrado en la noticia sobre la interferencia rusa en las elecciones.
Alerta Congreso de Estados Unidos sobre el desastre de salud que enfrenta Afganistán debido a la pandemia del COVID-19.
Radio Martí Noticias.
El equipo de realización de Radio Martí Noticias, conformado este viernes, como todos los días, por el ingeniero Teudy Giró. Exilda Arjona en la producción, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción. Sus voces informativas, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Se cumple un año de la implementación del capítulo número 3 de la ley Helms-Burton, considerado por muchos como los colmillos de la ley. Y activistas de la sociedad civil en la isla pasan balance de los resultados. Amado Gil tiene la información.
De lo que no hay dudas en Cuba es que la aplicación del título 3 de la ley Helms-Burton ha tenido efectos negativos para las inversiones extranjeras que busca el gobierno cubano. Así lo creen los que apoyan y rechazan el embargo estadounidense. Manuel Cuesta Morúa siempre ha estado en contra de las sanciones.
El impacto ha sido real en la medida en que ha ahuyentado a inversores, inversionistas.
Por su parte, Antonio González Rodríguez es de los que afirma que el régimen de La Habana se merece el embargo.
Muchas compañías extranjeras, muchas empresas, lo han pensado varias veces para venir a invertir en Cuba.
Y es que el título 3 de la ley Helms-Burton permite y de hecho abrió el camino para demandar a compañías extranjeras que al invertir dentro de Cuba lo hagan traficando con propiedades privadas confiscadas por el gobierno cubano en la década del 60. El ejemplo más reciente es una demanda contra las tarjetas de crédito Visa y Mastercard por operar en hoteles de Varadero construidos en propiedad confiscada. Lo que hace pensar a González Rodríguez que la continuidad del título 3 plantea un escenario difícil para el régimen de La Habana.
Me parece que el escenario que estamos viviendo ahora y de cara al futuro plantea un reto aún mayor para el régimen cubano. En este contexto económico y en este contexto global de la pandemia, el capítulo 3 de la ley Helms-Burton definitivamente va a tener mucho mayor impacto que este año que se ha cumplido.
Por el contrario, Cuesta Morúa afirma que el título 3 es la justificación perfecta que está usando el gobierno cubano.
Y entonces, claro que permite que el gobierno cubano siga utilizando el embargo como la bolsa, el saco, donde echa todas sus justificantes para explicar su inoperancia y su incapacidad. Más bien su ineptitud.
A un año de la implementación del título 3 de la ley Helms-Burton, por lo menos 73 cubano-estadounidenses han presentado una veintena de demandas en cortes de Estados Unidos en busca de indemnización por sus bienes expropiados en Cuba. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Por otra parte, el gobierno de Estados Unidos asegura que se toma muy en serio el ataque a la embajada de Cuba en Washington, pero guardó silencio sobre cualquier comunicación con el ejecutivo de la isla.
La policía de Washington y el servicio secreto investigan este incidente que tuvo lugar ayer en horas de la madrugada cuando un hombre, Alexander Alazo, un cubano de 42 años, residente en Texas, efectuó más de 30 disparos contra el edificio reabierto como embajada en julio del 2015. Un funcionario declaró que desde el Departamento de Estado no pueden hacer realmente conjeturas sobre los motivos del atacante, que fue detenido y está siendo investigado por la policía.
El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, convocó a la máxima autoridad diplomática de Estados Unidos en La Habana, Mara Tecach, para protestar por el tiroteo y exigir una investigación exhaustiva y rápida.
Y en América Latina, Cuba se encontraría en el grupo de países cuya gestión del COVID-19 es calificada de regular. Tenemos detalles desde Madrid, España, en la voz de Michel Suárez.
De acuerdo con Carlos Malamud, investigador principal del Real Instituto Elcano, en América Latina se distinguen tres tipos de gestiones presidenciales ante la pandemia. En el grupo de peor resultado aparecen Nicolás Maduro, Daniel Ortega, Andrés Manuel López Obrador y Jair Bolsonaro. Y la calificación de Miguel Díaz-Canel se considera regular.
Estos cuatro los podríamos incluir inclusive en una categoría que podríamos denominar como los COVID populistas, un segundo grupo donde estarían los que lo están haciendo de manera regular, entre ellos el propio Bukele, Díaz-Canel de Cuba o Lenín Moreno de Ecuador.
En un debate virtual, expertos del Real Instituto Elcano y la Fundación Botín analizaron el impacto del coronavirus en América Latina y la profundidad de la crisis. Susana Malcorra, decana de la Escuela de Asuntos Globales y Públicos de IE University y exministra de Relaciones Exteriores de Argentina, vaticinó una situación especial en América Latina en cuanto a presión social y recorte de libertades.
Y la tentación por parte, no de todos, pero de varios de los gobiernos de la región, de inclinarse por medidas de una severidad muy grande en cuanto a el recortar las libertades y el respeto de los derechos.
El Real Instituto Elcano, el más importante think tank de España, considera que América Latina cuenta con limitaciones importantes para enfrentar el coronavirus, como el escaso margen de maniobra económica, fiscal y financiero. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Siete con siete minutos, la noticia en perspectiva. Hoy en la noticia en perspectiva, nuestro colega Tomás Cardoso entrevista al pastor bautista Mario Félix Llonar, quien dirige el Instituto Patmos, y reseña, se refiere precisamente a la campaña internacional que se ha entablado buscando la libertad del periodista Roberto de Jesús Quiñones. Una campaña que, por supuesto, cobra mucho más auge en las últimas horas debido a la decisión del régimen de liberar a más de 6.000 presos, pero no se aclara si hay presos políticos en esa liberación. Así que esta es la entrevista de Cardoso con Jonar.
Se aproxima este domingo una fecha importantísima, el Día Mundial de la Libertad de Prensa. En el día de hoy, por ejemplo, Reporteros Sin Fronteras ha denunciado nuevamente la represión del régimen cubano contra los periodistas independientes en la isla. Este domingo, en el aniversario del Día Mundial de la Libertad de Prensa, hay un periodista cubano católico y premio del Instituto Patmos 2019 que es Roberto Jesús Quiñones Ace, que permanece en prisiones cubanas. ¿Cuáles son las palabras suyas en un día tan importante para un hombre como Roberto Jesús Quiñones Ace?
Sí, Tomás, yo creo que ese día nosotros tenemos que levantar bien alto la voz, porque para todos los cubanos yo creo que es una herida que alguien como Roberto Jesús Quiñones Ace, una persona tan íntegra, tan pura, un periodista de excelencia, además escritor, además creyente, activo hasta el momento que se lo llevaron en las pastorales penitenciarias y familiar de la diócesis Guantánamo Baracoa, que además está preso por defender a un matrimonio de pastores evangélicos. O sea, es toda una institución, Roberto Jesús, pero es a la vez una herida y una vergüenza para la sociedad civil cubana que el régimen los haya mantenido desde el pasado 11 de septiembre tras la reja. Tenemos que levantar bien alto la voz, porque el régimen, ensañándose contra Roberto Jesús Quiñones Ace, lo que está haciendo es dando un escarmiento para intentar silenciar a toda la sociedad civil cubana, que ahora mismo yo la veo representada en Roberto de Jesús Quiñones Hace. Y cada segundo que Roberto pasa tras la prisión y tras la reja, yo creo que es una bofetada contra todos nosotros como sociedad civil. Por lo tanto, el domingo, que es un día dedicado a la prensa, yo creo que hay que levantar bien, bien, bien alto la voz. Y tenemos que conseguir, ojalá que ya esté libre el domingo, porque no pierdo la esperanza de que cualquier día lo liberen, pero tenemos que conseguir que si no ha sido liberado antes del domingo, la semana siguiente, por causa del efecto que podamos conseguir ese día, Roberto de Jesús esté junto a su esposa, Ana Rosa, y esté libre.
Mario, recordar que es el último premio del Instituto Patmos.
Sí, sí, sí. Y precisamente cuando ya Roberto le conseguimos el premio, que siempre lo otorgamos el 31 de octubre, pero precisamente en tu programa lo dijimos, que lo dimos a finales de agosto, porque ya la petición o la sentencia estaba de llevárselo preso, y nosotros tratando incluso de, con nuestro humilde premio, tratar de que la opinión pública internacional pudiera sensibilizarse con este caso, pues se lo otorgamos extraordinariamente en agosto y él pudo recibirlo en sus propias manos y está su discurso en internet, se pueden escuchar sus palabras. Para nosotros es un inmenso honor que él lo sea, pero a la vez es una inmensa tristeza que él esté prisionero y tenemos que conseguir que muy pronto esté libre ya.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
7:11 en Venezuela, crisis alimentaria y represión política son directamente proporcionales. Mientras aumenta una, pues aumenta mucho más la otra, prácticamente. Hablemos de la inseguridad alimentaria que podría empeorar. De ello nos informa Carolina Alcalde.
Una reciente evaluación del Programa Mundial de Alimentos reveló que Venezuela es el cuarto país del mundo con mayor inseguridad alimentaria, afirmando que al menos 9.3 millones de personas viven bajo condiciones de falta moderada y severa de alimentos, una cifra que podría elevarse debido a la coyuntura planteada por el COVID-19 y al agravamiento de la escasez de combustible. Consultada por La Voz de América sobre si Venezuela se puede equiparar con países africanos en los que se habla de hambruna, Marianela Herrera, médico nutriólogo e investigadora, explica que para usar el término hay que identificar una cantidad de muertes en general y dice que aún no se ha llegado ese extremo.
Eso es solamente un indicador, puesto que el reporte de crisis alimentarias en el mundo decide incluir a Venezuela, porque hay otros aspectos que son importantes, como la crisis de inseguridad alimentaria, falta de poder adquisitivo y la disponibilidad de alimentos en el país. Entonces, estos son factores que definitivamente tienen un impacto.
En cuanto a las implicaciones del aislamiento social por el coronavirus, Herrera considera que se trata de un gran dilema.
Es prácticamente decidir si me contamino por coronavirus o me muero de hambre o mi estado nutricional y de salud se deteriora. Qué difícil para una familia tomar esa decisión.
El gobierno en disputa de Venezuela implementó hace varios años un sistema de distribución de alimentos que, según denuncias, incluye productos de baja calidad y que además es inestable, lo que, según la experta, pone en riesgo a la población más vulnerable y afirma que la dieta de la mayoría de los venezolanos consta principalmente de los denominados alimentos rendidores, que calman el apetito y son ricos en calorías. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Mientras, la agencia de noticias Reuters ha conocido a través de dos fuentes con conocimiento de contactos el hecho de que el Banco Central de Venezuela ha iniciado gestiones para conseguir negociar parte del oro que tiene depositado en el Banco de Inglaterra, ofreciendo canalizar los fondos a través de una entidad de la ONU para afrontar la crisis del coronavirus. Pero hay otra versión, ¿eh? Porque el representante especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, dice que Washington sospecha que Irán está entregando ayuda a Venezuela a cambio de ese oro que está pidiendo el Banco Central venezolano. Michelle Sagué amplía desde Washington.
En una videoconferencia con el Instituto Hudson sobre el marco de transición democrática que Estados Unidos propuso el mes pasado, Abrams habló de los países que mantienen a Maduro en el poder: Cuba, Rusia, China e Irán, diciendo que cada uno tiene una motivación diferente.
The Cubans desperately need Venezuelan oil.
Él dice que los cubanos desesperadamente necesitan el petróleo venezolano y los cubanos suministran unos 25.000 agentes de inteligencia que permean el ejército hasta el palacio presidencial. Dice que ni los guardaespaldas de Maduro son venezolanos, son cubanos. Asimismo, dijo que Estados Unidos piensa que Irán pudiera estar entregando ayuda a Venezuela para su industria petrolera a cambio de pagos en oro.
We see Iran now sending more and more planes to Venezuela.
Él dice que ven a Irán enviando más y más aviones a Venezuela, particularmente esta semana, y que piensan que se les paga en oro. Y esos aviones que llegan a Venezuela de Irán traen cosas para la industria petrolera y regresan con el pago que es en oro. Abrams dijo que la presión bajo la cual está el régimen de Maduro, la caída del precio del petróleo, las sanciones de Estados Unidos y ahora la pandemia de coronavirus está aumentando y que por ello el secretario de Estado Mike Pompeo anunció que Estados Unidos ya empezó a realizar planes para reabrir la embajada estadounidense en Caracas. Abrams subrayó que la reapertura de la sede diplomática no se haría mientras Maduro está en el poder, pero que la transición llegará pronto al país y que quieren estar preparados para ello. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
De frente frío en frente frío. A las 7:15 minutos, los detalles de un frente frío que para el domingo afectará la región oriental de Cuba. Lázaro Domínguez, ¿qué tal?
Efectivamente, Rafael, el frente frío de las provincias occidentales cubanas se detendrá el domingo ahí, en las provincias orientales, muy débil ya. Pero de manera que para Cuba tendremos nublados esta mañana con lluvias y chubascos en las provincias occidentales, que se irá moviendo esta tarde hacia las provincias centrales. Las mínimas entre los 20 y los 23 grados Celsius, las máximas esta tarde entre los 31 y los 34. Los vientos del norte al nordeste en las provincias occidentales, 10 a 25 kilómetros por hora, variables débiles en el resto del país. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales y en el norte occidental. Mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Son las 7:16 minutos. El presidente Donald Trump declaró que consideraría la posibilidad de llevar de regreso a su administración al ex asesor de seguridad nacional Michael Flynn, importante figura en la indagación de la interferencia del gobierno de Rusia en las elecciones presidenciales del año 2016.
Trump declaró a la prensa que Michael Flynn es un hombre excelente y que le gustaría que volviera a su administración. Flynn se declaró culpable de mentir al FBI acerca de su relación con el embajador de Rusia en los Estados Unidos pocas semanas antes de que Trump tomara posesión del poder. Pero nuevas evidencias ponen en tela de juicio la culpabilidad de Flynn, así como la veracidad del FBI.
Y en Nueva York, fiscales federales acusaron al ex jefe de la Policía Nacional de Honduras, Juan Carlos Bonilla, de traficar toneladas de cocaína a Estados Unidos en nombre del mandatario hondureño Juan Orlando Hernández y su hermano, quien fue condenado por cargos similares en octubre.
La denuncia presentada por el Distrito Sur de Nueva York alega que Bonilla participó en violencia extrema, incluido el asesinato de un traficante rival, para promover la conspiración.
Bonilla, que es conocido con el apodo de El Tigre, fue nombrado jefe de la Policía Nacional Hondureña en el año 2012.
En el pasado había colaborado con las fuerzas antinarcóticos estadounidenses que operan en Honduras y ayudó a crear una unidad especial de la policía que trabaja con la Administración de Control de Drogas.
Ahora bien, sí, el gobierno hondureño está diciendo que las acusaciones de narcotráfico en Estados Unidos contra Juan Orlando Hernández, el mandatario, son 100% falsas.
Y fiscales estadounidenses en Nueva York presentaron cargos de narcotráfico contra un ex, bueno, contra sí. Bonilla, precisamente por presuntamente supervisar estos envíos de cocaína a Estados Unidos.
Bien, vamos ahora a otro tema. Tiene que ver con la prensa independiente en Nicaragua, que sufre otro fuerte golpe en medio de la pandemia del COVID-19. Desde Managua, Daliana Ocaña.
La pandemia del COVID-19 se ha sumado a las amenazas que sufre la libertad de prensa en Nicaragua, muy deteriorada por las presiones del gobierno sandinista y afectada por la crisis que enfrenta la nación desde 2018. Expertos consultados por La Voz de América destacan el tema y entre ellos está el periodista e investigador en temas de comunicación Alfonso Malespín, quien considera que la libertad de prensa está reducida a los esfuerzos que los periodistas independientes puedan realizar para informar a la población, especialmente en un contexto donde el coronavirus se ha convertido en una disputa informativa.
La narrativa del periodismo independiente, que está alineada a las consideraciones y observaciones de la OMS y la OPS, y luego del otro lado tenemos al gobierno, que tiene la tesis que no hay que irse con una estampida.
Desde la óptica de los reporteros, si ya era difícil ejercer la profesión en medio del silencio estatal, la pandemia del COVID-19 no solo agrega un riesgo a su salud, sino también un reto profesional, como destaca el jefe de prensa del medio digital Artículo 66, Álvaro Navarro.
Le hemos dado seguimiento a esos reportes que hacen todos los días la gente del Ministerio de Salud, mostrando las inconsistencias.
Por su parte, el periodista sandinista Moisés Axalón Pastora defendió la posición gubernamental.
En Nicaragua seguimos siendo un milagro y nos observan por ello.
En medio de esta crisis sanitaria, la libertad de prensa en Nicaragua pierde mucho más terreno del que ya perdió como consecuencia de una crisis sociopolítica. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Mientras, en Perú, un tribunal de apelaciones concedió la libertad bajo fianza a la líder opositora Keiko Fujimori, que estaba en prisión preventiva desde hace 3 meses en el marco del escándalo de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht. Desde Lima, detalles con France Press.
La líder opositora peruana Keiko Fujimori tendrá libertad bajo fianza. Así lo anunció el jueves el Poder Judicial. Fujimori estaba en prisión preventiva desde hace 3 meses, involucrada en el escándalo de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht. La líder, 2 veces candidata presidencial, había solicitado 2 veces el cese de su prisión preventiva ante el riesgo de contraer el nuevo coronavirus en la cárcel, en la que fue recluida el 29 de enero. La orden de liberación fue decidida por un recurso de apelación que había presentado anteriormente su defensa. La fianza fue fijada en casi $20,000 y seguirá siendo investigada por la Fiscalía en Libertad antes de eventualmente ser llevada a juicio.
7:21, aproximadamente a las 7:26 estaremos con la información deportiva en la voz de Edenio Navas. Pero antes, otras noticias que tienen que ver con lo que está pasando en distintas partes del mundo. Por ejemplo, Afganistán está enfrentando un desastre de salud por el coronavirus. Así lo advierte un informe de vigilancia del Congreso de Estados Unidos.
La crisis sanitaria, destacada en un informe publicado ayer por el Inspector General Especial para la Reconstrucción de Afganistán, se convierte en un factor adicional para descarrilar los esfuerzos de paz liderados por Estados Unidos.
Tengamos en cuenta que Estados Unidos y el Talibán firmaron un pacto en Qatar para la pacificación del país y el retiro de las tropas internacionales, pero la implementación del pacto se ha visto dificultado por la violencia, las disputas también dentro del gobierno afgano, que si gobierna este, que si gobierna el otro, y con el Talibán, el Estado Islámico, y ahora la propagación del COVID-19.
Por otro lado, el primer ministro ruso Mikhail Mishustin dice que está infectado con el nuevo coronavirus, uniéndose a casi 107,000 personas que han sido diagnosticadas en Rusia.
Durante una videoconferencia con el presidente Vladimir Putin, que se transmitió ayer en la televisión estatal Rosiya 24, Mishustin, el primer ministro ruso, le dijo a Putin que había dado positivo por el virus.
Tengo que observar el autoaislamiento y seguir las órdenes de los médicos, fue lo que dijo. Además agrega que esto es necesario para proteger a mis colegas.
Sí, pero apareció en televisión sin el nasobuco, sin la mascarilla. Hay que puntualizar eso. Mishustin, cuyo papel como jefe de gobierno es considerablemente menos poderoso que el de Putin, nominó a su diputado Andrei Belousov, así se llama el que le sigue al mando, para asumir el cargo de primer ministro en funciones, lo que fue, según dicen los cables, aprobado por Putin. Vamos ahora a otras noticias que tienen que ver con la economía de la zona europea. se registra la mayor contracción de la historia y ha ocurrido en los primeros tres meses de este año, superior a la vivida en el año 2008, cuando hubo una gran recesión. Jorge Orellana amplía.
La economía de la eurozona registró la mayor contracción de su historia en los primeros tres meses de este 2020, incluso superior a la vivida durante la gran recesión hace una década. Según los últimos datos, el PIB de los 19 países del sistema europeo en su conjunto se contrajo un 3,8% con relación al trimestre anterior. La contracción fue de 5,8% en Francia, 4,7% en Italia y 5,2% en España, los países más afectados por la pandemia. Christine Lagarde, directora del Banco Central Europeo, dijo:
la zona euro está enfrentando una contracción económica de una magnitud y velocidad que no tienen precedentes en tiempos de paz. Mantendremos las compras de activos netos en el marco del programa hasta que el Consejo de Administración juzgue que la crisis del coronavirus terminó, pero en todo caso hasta fines de este año.
Los analistas advierten que como las medidas de confinamiento que paralizaron la economía se empezaron a aplicar en marzo y se mantienen en varios países, el segundo trimestre será todavía mucho peor que el primero. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y Japón decidirá formalmente el próximo lunes si extiende su estado de emergencia relacionado con la pandemia del coronavirus, sí, el que originalmente habría de vencer el 6 de mayo. El primer ministro Shinzo Abe declaró a la prensa que sería muy difícil regresar a la normalidad cotidiana para el 7 de mayo e hizo un llamado al país para que se prepare a llevar a cabo una batalla por la normalidad de la vida.
Son las 7:26, ya lo dijimos que a esta hora teníamos ya a Edemio Navas, pero lo tenemos a través de la línea telefónica. Así que te extrañamos, Edemio, ¿eh? Buenos días.
Igualmente nos extrañamos todos. Buenos días a ti, a todos nuestros amigos oyentes. Y un saludo especial para tu ciudad, la capital y Santa Clara.
Sí.
Bueno, señores, vamos a comenzar con Cuba precisamente porque el INDER dio a conocer ayer jueves de que todos los eventos deportivos, tanto nacional como internacionales, convocados para Cuba fueron ya clausurados, ¿no? O sea, no vamos a tener ningún evento deportivo, todos han sido cancelados hasta el día 31 de julio. Y bueno, ahí se incluye la Serie Nacional 60, el béisbol, que va a regresar a Cuba cuando ya se normalice toda la situación higiénico-epidemiológica. Y esto ocurrirá, por supuesto, pues, de que, bueno, pasa un poco la pandemia esta que comenzó en China. Y la otra noticia es que la Liga de Fútbol Profesional de Portugal, la tierra de CR7 Ronaldo, se va a reanudar el fin de semana del 30 y 31 de mayo, con todos los partidos que restan a puerta cerrada, según anunció ayer jueves el primer ministro de Portugal, Antonio Costa, que detalló el proceso de esta información y el confinamiento impuesto por el gobierno a los portugueses, explicó que la final de la Copa Lusa también se disputará sin público, aunque por el momento se desconoce la fecha. Y el exjugador de las Grandes Ligas, el venezolano Luis Ojo, fue seleccionado el jueves por la dirección, por la Junta Ejecutiva, como el nuevo manager del equipo Tigres del Licey para la próxima temporada de la Liga Profesional de Béisbol de República Dominicana, que debe comenzar en octubre próximo, si es que esta pandemia que comenzó en China lo permite. Sojo es reconocido por su carrera como jugador de las Grandes Ligas, en especial durante varios años con el equipo de los Yankees de Nueva York, que ganaron 4 campeonatos al final de la década de los 90, me refiero, cuando los Yankees, bajo las órdenes del manager Joe Torre, ganó aquella serie mundial contra los Bravos de Atlanta. No sé si Martínezito se recuerda, aunque creo que en esa época Martínezito ya era tremendo fanático y vivía aquí en Estados Unidos, no en España, su tercer país de adopción. Ganó los Yankees en 96 y repitió Nueva York 98, 99, 2000 con el Duque Hernández ahí, como siempre presente, y ese gran pitcher cubano. Así que más deportes sobre las 7:52 de esta mañana. Buenos días.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030, en los 7.335 y en los 9.805 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Martí Noticias.
Tras una ola de reclamos debido a la pandemia del coronavirus, el régimen cubano anuncia la liberación de 6.579 presos. Pero no se aclara si entre esos reclusos que van a ser liberados hay presos políticos, por cuya liberación ha estado pidiendo insistentemente la sociedad civil independiente. Y no solo la sociedad civil independiente, sino también organismos internacionales como Amnistía Internacional y UN Watch. Tendremos detalles en breve. En el control de audio, Teudy Giró, la producción es de Exilda Arjona, allá en la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero. Y en la presentación de las noticias, mi colega Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sexto. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos, que tiene su sede en Madrid, España, considera como una medida positiva la excarcelación de estos casi 6.800 presos cubanos, anunciada por el gobierno de la isla en el marco del combate contra la pandemia del COVID-19. Pero el observatorio asegura que es importante que el gobierno continúe avanzando y libere de manera inmediata a todos los presos políticos en la isla. Así lo indicó a Radio Martí Alejandro González Raga, director ejecutivo del observatorio.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos ha estado abogando por la liberación de los presos ante el avance impetuoso de esta pandemia. Hemos publicado nuestras exigencias, al menos en tres ocasiones, en el pasado mes de marzo. Entendemos que esta liberación anunciada por el gobierno es una buena señal y es un paso en la buena dirección, pero un paso que no colma las expectativas. Creemos que el gobierno debe ahora proceder a liberar a todos los presos por motivos políticos y a todas aquellas personas que ha encarcelado a través de leyes injustas.
Concretamente, el opositor Guillermo Fariñas, quien coordina el Foro Antitotalitario Unido FANTU, considera insuficiente, incompleta, la medida del gobierno de liberar, por ejemplo, a 421 personas de esos 6.000 que cumplían prisión provisional y que ahora deben esperar juicio en sus hogares. Fariña señala que hay una población penal enorme en Cuba y que esta cifra es insuficiente.
Realmente es risible si no fuera por las circunstancias en que estamos atravesando. Nosotros en nombre del Foro Totalitario Unido, FANTU, decimos que es una falta total de respeto de este funcionario represivo decir que se han liberado 6.000 y tantos de presos cuando hay 80.000 presos y las condiciones de las cárceles cubanas son unas condiciones precarias, donde la extensión y el grado de mortalidad que va a haber entre los reclusos va a ser total responsabilidad del gobierno cubano. Por lo tanto, yo creo que a todos los presos cubanos, incluidos los presos políticos, que no constituyan un peligro de muerte para sus semejantes, deben ser puestos en su casa hasta que se pueda contener esta pandemia, que por cierto es culpa de un país comunista. Y específicamente con respecto a los presos políticos, creemos que lo están haciendo el gobierno cubano como una manera de vengarse de que otros piensen distinto a lo que ellos piensan.
Y en medio de esta cuarentena por el coronavirus, religiosos cubanos ayudan a las personas más necesitadas. Conozcamos más de esta noticia con Ivette Pacheco.
Pastores de diferentes denominaciones reparten alimentos e informan a sus feligreses por toda Cuba. Así lo afirmó a Radio Martí desde Santiago de Cuba el pastor evangélico Alain Toledano Valiente.
La iglesia ha tenido que tomar responsabilidad de lo poco que tenemos. Hemos tenido que hacer un llamado y compartir porque tenemos mucha gente que no tienen que llevarse a la boca, tristemente.
Toledano citó ejemplos de pastores que por toda la isla llevan a cabo la repartición de alimentos a personas ancianas y familias necesitadas en sus comunidades.
Los ministerios del apóstol Mario Álvarez, también que tiene una red de iglesias en toda la nación, también han tomado responsabilidad. La red del apóstol Bernardo de Quesada, que tiene más de 70 iglesias, todos han tomado responsabilidad en comprar todos los alimentos que se pueda para repartirlo a personas, familias. No estoy hablando solamente de ancianos, que ancianos tenemos muchos, no solo en la iglesia, sino en toda la sociedad.
El pastor Alain Toledano dijo además a Radio Martí que desde antes que el gobierno cubano informara del peligro que representa la pandemia, ya los pastores estaban alertando a sus seguidores.
Hace unas semanas atrás a mí me vino a buscar el jefe del sector de la policía aquí bajo una excusa de que nosotros estábamos dando culto. Claro, esto es un pretexto. Antes de que el gobierno anunciara de que íbamos a entrar en cuarentena, ya las iglesias en Cuba estaban tomando la responsabilidad de anunciarle a la gente el peligro que corría el estar en aglomeraciones de personas. Cuba, en medio de la pandemia, Cuba estaba haciendo un llamado al turismo internacional a que vinieran para Cuba, que Cuba era un país seguro. Fue lo que le dije al jefe de sector. Nosotros hemos cuidado mejor a nuestra gente que ustedes, a las personas en el país.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y en las últimas horas se conocía que la coalición de cuentapropistas de Cuba va a presentar varias demandas al gobierno para que los emprendedores afectados por la pandemia puedan recibir asistencia social y financiamiento, algo que ha obviado la Asamblea Nacional del Poder Popular. Tomás Cardoso habló con el presidente de la coalición, Esteban Hernández.
Ante la vulnerabilidad que enfrentan los trabajadores por cuenta propia en medio de la pandemia, la coalición de cuentapropistas de Cuba trabaja en la documentación para presentar una demanda a las autoridades del país, donde reclamarán que se modifique la ley para que se incluya a los privados en el presupuesto estatal para la asistencia social y también que el gobierno se comprometa con el financiamiento, créditos y préstamos para rescatar al sector no estatal. Así lo informó a Radio Martí desde La Habana Esteban Hernández González, coordinador de la organización en la región occidental de la isla.
Muchas actividades están suspendidas o limitadas y no tenemos ningún tipo de protección. Nosotros ahora, porque todavía no estamos incluidos en el presupuesto de asistencia social, estamos tratando de mostrar al gobierno que hay que solucionar la vulnerabilidad que tenemos de esta situación, que se prolonga. Estamos exigiendo que esto se tenga en cuenta y se nos incluya y se hace una política de financiamiento, de préstamo, de crédito para nuestras actividades.
El reclamo será presentado por los asesores jurídicos de la coalición a los ministerios que tienen que ver con el cuentapropismo en el país y también se llevará a la Asamblea Nacional, donde hasta el presente los diputados cubanos han ignorado la atención a los emprendedores en las actuales circunstancias, agrega Esteban.
Hacer una propuesta coherente, primero el Ministerio de Trabajo, Finanzas y Precios, y después la Asamblea Nacional, que habrá que hacer una modificación. Y ahí hay supuestamente personas que tienen que atender este sector, y lamentablemente hoy no lo están haciendo de manera coherente y sistemática.
La organización ha creado una logística con el propósito de que todos los trabajadores privados afectados puedan comunicarse con ellos para dar a conocer sus dificultades y cuantificarlas, señaló Hernández González.
Hemos creado un sitio web, coaliciónc3.com. Tenemos en Facebook una página que se llama Coalición C3, Coalición de Cuentapropistas Cubanos, y tenemos tres correos habilitados, el grupo asesores jurídicos, para que nos hagan llegar también sus preocupaciones, sus demandas, sus solicitudes, para poder canalizarlas, que son abogadosc3.1@gmail.com y ese mismo abogadosc3.2 y c3.3.
De los 600.000 emprendedores que había en Cuba tras la llegada del coronavirus, al menos 139.000 devolvieron temporariamente sus licencias de manera voluntaria y otros miles cerraron obligados por las autoridades, informó la agencia Prensa Asociada. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martín.
Y el eurodiputado Javier Nart refutó acusaciones publicadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba y aclaró por qué defiende los derechos de los médicos cubanos que el régimen exporta. Yolanda Huergas tiene las declaraciones del parlamentario a Radio Televisión Martín.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba publicó en su página oficial una carta abierta de la Asociación Valenciana de Amistad con Cuba, en la que se acusa al eurodiputado Javier Nart de servilismo y sumisión a Estados Unidos.
Mire, yo pido para los cubanos lo que pido para mí, lo que pido también para el responsable del Partido Comunista del País Valenciano y del Partido Comunista de España. Y es algo que se llama libertad, que es la capacidad de discrepar del poder sin terminar en la cárcel.
Refutó el parlamentario en una entrevista realizada con Radio Televisión Martí.
Si mañana un médico español decide que en lugar de seguir en la cooperación española en Guinea Ecuatorial se va a quedar allá porque se casa con una ecuatoguineana, a mí me parecería monstruoso que fuera penalizado de 3 a 8 años y no pudiera volver a España.
Recientemente, Nart envió cartas al presidente de la Generalitat Valenciana, Simó Puig, al presidente de España, Pedro Sánchez, y al canciller de la Unión Europea, Josep Borrell, en las que advierte sobre la preocupación de 2 relatoras de las Naciones Unidas por las condiciones de trabajo de las misiones médicas cubanas en el extranjero. El mensaje de la Asociación Valenciana tilda al eurodiputado de no entender lo que es la solidaridad y lo acusa de actuar por intereses materiales.
Es una solidaridad fundamentada en una especie de discriminación muy cercana al racismo ideológico. Porque si ellos, en sus países, concretamente en España, tuvieran las restricciones de la libertad que existen en Cuba, clamarían por sus derechos. Entonces, si uno quiere luchar contra el imperialismo yanqui, me parece magnífico, pero que luche él, no que luche por intermediación de personas que requieren y precisan algo que ellos tienen, que se llama libertad y democracia.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Una de las figuras más importantes de la cultura cubana en el exilio ha levantado su voz en favor de los campesinos en la isla, sobre todo en las condiciones actuales, las circunstancias que tienen que ver con el coronavirus. Aquí en Miami, Ricardo Quintana conversó con Willy Chirino sobre esta campaña en favor del campesinado cubano.
Yo soy, todo el que me conoce, del campo de Cuba. Soy guajiro.
Ha sido su origen precisamente campesino, en el terruño de Consolación del Sur, que lo ha llevado a respaldar el reclamo dado a conocer esta semana por la Liga de Campesinos Independientes y el capítulo cubano de la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales, unidos en la campaña que se ha denominado Sin Campo No Hay País.
El objetivo social de nosotros los campesinos es cultivar la tierra para una mayor producción de alimentos para la sociedad.
La campaña cuenta con el respaldo de la Fundación de Derechos Humanos en Cuba, con sede en Miami.
Nosotros que trabajamos la tierra podemos garantizar la alimentación del pueblo, de eso yo estoy segura.
Por lo tanto, evitemos la hambruna. Levanten el bloqueo interno a la producción libre agrícola.
Ricardo Quintana, Televisión Martí.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Son las 7:42 minutos. Hay una controversia aquí en Estados Unidos a partir de unas declaraciones que ha hecho el presidente Donald Trump, quien sugirió ayer en la conferencia de prensa de que el coronavirus realmente fue creado por China. Pero la inteligencia, los servicios de inteligencia de Estados Unidos dicen que el coronavirus no fue creado en laboratorio ni modificado genéticamente. No mencionan a China, pero señalan que no fue creado por el hombre. Vamos a conocer detalles con Frank Press.
El nuevo virus que se propagó por el mundo se originó en China, pero no fue creado por el hombre o modificado genéticamente. Esa es la conclusión a la que llegaron los servicios de inteligencia de Estados Unidos. Según un comunicado difundido el jueves, aún tratan de determinar si la epidemia comenzó por un contacto con animales infectados o si fue el resultado de un accidente de laboratorio en Wuhan, ciudad china donde surgió la epidemia. La declaración pública se produce después de que el presidente Donald Trump dijera que no descartaba reclamar una compensación a Pekín por la epidemia de coronavirus. Según medios estadounidenses, Trump pidió a los servicios de inteligencia que determinaran el origen del virus, atribuido a un mercado de Wuhan antes de que se desataran las sospechas sobre la fuga de seguridad en un laboratorio de esa ciudad. La COVID-19 ha provocado más de 200.000 muertes y más de 3 millones de contagiados en todo el mundo.
Pero en definitiva, los comentarios que hizo Trump socavaron la declaración pública de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional, emitida solo horas antes, que indicaba que no se había realizado esa evaluación y que se continuaba examinando rigurosamente el asunto.
Y bueno, el anuncio del uso de una nueva medicina para luchar contra el COVID-19 genera gran esperanza. Conozcamos más con Yoconda Tapia.
Y en medio de la pandemia surge una buena noticia. Una medicina experimental llamada Remdesivir incentivó las esperanzas en la lucha contra el COVID-19 y fue el doctor Anthony Fauci, el principal experto de enfermedades infecciosas de Estados Unidos, el que dijo que este fármaco de Gilead Sciences Incorporated se convertirá en el estándar de atención para que los pacientes puedan recuperarse más rápidamente de la enfermedad.
El punto primario fue el tiempo de recuperación, es decir, la capacidad de que el paciente sea dado de alta, porque lo que está comprobado es que es un medicamento que puede bloquear este virus.
Los resultados preliminares de un ensayo del gobierno de Estados Unidos muestran que los pacientes que recibieron Remdesivir se recuperaron un 31% más rápido que los que recibieron un placebo.
Es el primer ensayo aleatorio controlado con placebo de alta potencia. Fue un ensayo internacional que involucró múltiples lugares, no solo en Estados Unidos, sino en varios países del mundo.
Este será el estándar de atención, advirtió, y agregó que la Agencia Federal de Alimentos y Medicinas está trabajando con la compañía Gilead para descubrir mecanismos que hagan que esté fácilmente disponible para aquellos que más lo necesitan. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Son las 7:45. Tenemos ahora la última intervención de Lázaro Domínguez en este noticiero. Altas presiones pues posibilitan que haya buen tiempo para el fin de semana aquí en la Florida, también en Cuba. Aunque en Cuba, bueno, ya dijimos que hay para el domingo un frente frío en la región oriental. Lázaro Domínguez, tiene usted la palabra.
Efectivamente, Rafael, por detrás del frente frío de las provincias occidentales cubanas, un amplio centro de altas presiones sobre el nordeste del Golfo de México dominará el sur de la Florida, las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables que se mantendrán durante todo el fin de semana, porque el frente llegará muy débil a las provincias orientales, casi en estado de disipación. De manera que garantizado el buen tiempo para todo el fin de semana, con temperaturas frescas o ligeramente frías, de manera que magnífico, condiciones ideales. Para Cuba esta mañana, nublados con lluvias y chubascos en las provincias occidentales, que se irán moviendo esta tarde sobre las provincias centrales. Parcialmente nublado en las provincias orientales, con chubascos aislados. Las mínimas entre los 20 y los 23 grados Celsius. Las máximas en horas de esta tarde entre los 31 y los 34. Los vientos del norte al nordeste en las provincias occidentales de 10 a 25 kilómetros por hora, variables débiles en el resto del país. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales y en el norte occidental. Mar tranquila en el resto de los litorales. Bueno, Rafael, para ti, Exilda Teudi y los amigos de Radio Martí, que tengan un magnífico fin de semana. Hasta aquí el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Primero de mayo, caray. La fecha tiene diferentes connotaciones según el lugar del mundo donde se celebre. Me temo que para la mayoría de los cubanos solamente es una fecha más para el fingimiento y la doble moral. Una deleznable jornada impuesta a un pueblo obligado a celebrar lo que aborrece y aplaudir lo que detesta. Una burla de los mayorales que obligan a los esclavos a rendir homenaje a sus cadenas. Esta es la trágica historia de los primeros de mayo en Cuba, bajo el régimen castrista, con sus marchas, sus desfiles y sus huecos discursos. Sin embargo, este año será diferente, pues debido a la pandemia del coronavirus y las restricciones que esto impone para tratar de evitar los contagios, no habrá concentraciones ni desfiles. La dictadura ha determinado que la celebración del Día de los Trabajadores sea simbólica, cada quien en su casa. Y mira tú lo que son las cosas, que a mí me parece que esta individualización del primero de mayo brinda una excelente oportunidad para que cada cubano piense un poquito acerca de dos o tres realidades que inciden en la gran desgracia que es la vida de los trabajadores en nuestro país. Sin derechos y a merced de la dictadura, la única diferencia entre los cubanos de hoy y los siervos de edades pasadas es que el látigo del mayoral no es un látigo material, lo cual no significa que duelan menos sus golpes. Aquel de los bocabajos hería los cuerpos. Este de los castristas saja la dignidad humana y te ata a insufribles condiciones de vida. Encima de esto, muchos de los que contigo sufren los atropellos, quizás hasta tú mismo, repiten que aquí no hay quien se mueva, esto no lo arregla nadie, no se puede hacer nada. Respetando mucho tus criterios, déjame recordarte que el fin del comunismo en Europa del Este comenzó con las protestas de los obreros polacos, que desafiando al régimen militar, dejaron los sindicatos oficiales y se agruparon en el Sindicato Solidaridad, algo nuevo creado por ellos mismos. Así sus marchas no fueron más para apoyar al gobierno, sino para reclamar sus derechos. Así se forjó la libertad de los polacos. Así comenzó el desplome del comunismo y del imperio soviético por los obreros de Polonia. Y no vayas tú a pensar que allí en Polonia no había represión. Allí también le arrancaban la cabeza a cualquiera. Nada pues, una simple reflexión para que te entretengas en este solitario primero de mayo. Que Dios te ilumine.
Hoy en Mundo Artístico, una referencia a la muerte de Oscar Chávez, conocido músico de la canción Protesta de México, murió a los 85 años, solo dos días después de su ingreso al hospital el martes, con síntomas de COVID-19. En Mundo Artístico también tenemos detalles con Alejandro Escalona, quien por cierto se refiere a los tropiezos que ha tenido Harrison Ford al volar. Sí, porque Harrison Ford es piloto.
La Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos está investigando un incidente en el que el actor Harrison Ford estaba al mando de un pequeño avión que por error cruzó una pista donde estaba aterrizando otro aparato. El incidente tuvo lugar la semana pasada en el aeropuerto Hawthorne de la ciudad de Los Ángeles, según informó el Organismo Federal de Aviación. Aparentemente, el actor malinterpretó las instrucciones orales que por radio le había dado la torre de control. Los aviones pasaron a unos 1,000 metros entre sí, pero no hubo mayores percances. El actor indio Rishi Kapoor, que protagonizó películas de Bollywood como Bobby y Mera Naam Joker, My Name is Joker, falleció el jueves luego de una batalla de 2 años contra la leucemia. El actor tenía 67 años. La familia de Rishi Kapoor exhortó a los admiradores del artista, que en circunstancias normales saldrían a las calles a expresar su dolor, a que cumplan con las normas de distanciamiento social establecidas por las autoridades debido a la pandemia de coronavirus. La agencia de noticias Reuters informa desde Hong Kong que los reguladores protegerán a las salas de cine prohibiendo que las películas se estrenen en línea. El estreno de 2 películas en la Internet durante esta cuarentena ha generado descontento en la industria cinematográfica china y los teatros temen que ello pueda significar menos ingresos en taquilla a corto, mediano e incluso largo plazo en momentos de gran incertidumbre en la industria internacional. Es todo por el momento desde los estudios de La Voz de América, Alejandro Escalona.
Siete con 52, Edemio Navas, hablándonos de boxeo, béisbol, baloncesto, fútbol. Elija usted, que yo no canto.
Buenos días, profesor. Un saludo para ti y para todos nuestros amigos oyentes. Usted se defiende ahí como el gran Benny Moré. Usted canta, aunque sea en el baño de su casa. ¿Eh?
Oh, ahí todo.
Y se defiende bastante bien, su madre decía Teudy.
Sí.
Usted se defiende ahí. Y eso es muy importante. Tremendo aficionado a la música. Bueno, profesor, vamos a comenzar con el béisbol. La Serie Mundial de Pequeñas Ligas y los torneos del campeonato en otras divisiones infantiles se han cancelado debido a la pandemia de coronavirus que comenzó noviembre y diciembre del pasado año en China y se ha extendido a más de 180 naciones a nivel global. El presidente de las pequeñas ligas, el estadounidense Stephen Kiner, hizo el anuncio mediante una transmisión por Facebook Live ayer jueves por la tarde desde las oficinas de esa organización que radica en Pensilvania, en la ciudad de Pensilvania, explicó que era imposible realizar el torneo debido a las restricciones sobre los eventos masivos y los viajes a nivel internacional. La Serie Mundial de Pequeñas Ligas de Béisbol se ha realizado de forma ininterrumpida desde agosto del año 1947 y nunca había sido cancelada. El próximo año iba a marcar la edición número 75, un hito que será pospuesto hasta el año 2022. A propósito, un equipo cubano había sido invitado a este evento. Y el jugador de la NBA, LeBron James, se mostró ayer jueves tajante ante los rumores que señalan una cancelación de la temporada en la recta final de la NBA por la crisis del coronavirus. Informaciones que calificó de falsas y dejó bien claro LeBron que la idea es terminar la temporada tan pronto como sea seguro. Veo las informaciones sobre ejecutivos y agentes que quieren cancelar la temporada y eso es incierto en absoluto, dijo ayer jueves la estrella más mediática de la NBA aquí en Estados Unidos, donde radican y juegan los mejores jugadores del mundo en la NBA. Entre ellos cubanitos, tú simpatizas con ambos, igual que yo, los hermanos López,
¿cómo no?
Brut y Robin. Son pequeños, cada uno mide 7 pies de estatura y ambos militan en el equipo del Milwaukee, que aparece en primer lugar en la conferencia del Este. Los Lakers de LeBron y Davis siguen de líderes en el Oeste, pero bueno, no se sabe si se va a reanudar la temporada de la NBA en la recta final sin público. No se sabe todavía lo que va a pasar y bueno, LeBron quiere terminar la temporada regular. Y bueno, Luis Ojo, ese gran ex pelotero venezolano, coincidió con Duque Hernández con los Yankees. Fue seleccionado ayer pues como el nuevo manager del equipo de Licey en Dominicana para la próxima temporada. Más informaciones deportivas, 8:45 con los titulares en la banda de Cuba con Müller y Exilda. Buenos días.
Pero antes de Levántate Cuba con Müller y Exilda, aquí tenemos los titulares y las principales informaciones que hemos tenido en estas 2 horas de Radio Martí Noticias.
UN Watch denuncia al régimen cubano y critica su posible inclusión en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
El gobierno de Estados Unidos se toma muy en serio el ataque a la embajada de Cuba en Washington.
La oposición cuestiona excarcelación de presos mientras La Habana continúa enjuiciando a activistas a prodemocracia.
A un año de la implementación del capítulo número 3 de la ley Helms-Burton, la sociedad civil independiente asegura que ha tenido efecto negativo en la inversión extranjera en Cuba.
En Venezuela, mientras se empeora la crisis alimentaria, denuncian aumento de la represión política.
Elio Derbrandt, el encargado del gobierno norteamericano para Venezuela, indica que Washington sospecha que Irán se beneficia del oro venezolano.
Los servicios de inteligencia de Estados Unidos rechazan que el coronavirus sea una creación artificial.
El candidato a la presidencia de Estados Unidos por el Partido Demócrata, Joe Biden, niega que haya asaltado sexualmente a una asistenta que trabajó en el Senado en el año 1993.
Donald Trump declaró que considera el regreso a su administración de Michael Flynn, ex asesor de Seguridad Nacional.
En Perú, el Tribunal de Apelaciones concede libertad bajo fianza a Keiko Fujimori.
Piden a Jair Bolsonaro constancia de los exámenes para detectar si tuvo coronavirus.
Y el Congreso estadounidense alerta sobre el desastre de salud que enfrenta Afganistán debido a la pandemia del COVID-19.
Radio Martí Noticias.
Hoy viernes 1 de mayo hemos estado en Radio Martí Noticias de 6 a 8. Teudy Giró en el control de audio. Exilda Arjona en la producción. Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción. Y ante el micrófono,
Rafael Martínez Isto.
Y tú, Joan Andrés.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.